te den en el mundo del deporte. Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te lo hemos contado hace unos minutos, hemos entrado en Deportes COPE con Manolo Lama. Elecciones autonómicas en Andalucía el domingo 17 de mayo. Lo ha anunciado el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en Andalucía.
Donde he transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Ese día los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro 4 años después de las últimas elecciones autonómicas. El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible.
Juanma Moreno aspirará a la reelección en los cuartos comicios autonómicos en breve, tras Extremadura, Aragón, Castilla y León. En este caso con un claro guiño a nivel nacional, porque su rival en el PSOE es María Jesús Montero. Prueba de fuego para las elecciones generales.
Tengo que admitir que a lo largo de estos años han habido muchas voces que me han animado a que tomara la decisión de anticipar las elecciones porque mis adversarios políticos no tenían ni siquiera un candidato. Hacerlo habría sido legítimo y también hubiera sido legal. Pero siempre tuve claro que había que llegar hasta el final de la legislatura. Algo que no ocurría en esta tierra desde el año 2012, hace 14 años.
Bueno, ahí queda la noticia, luego comentaremos. Elecciones autonómicas en Andalucía el domingo 17 de mayo. Segunda clave, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima los recursos de Oriol Junqueras y los Jordis que pedían que se revisara la condena del procés. Los líderes independentistas argumentaron que se violaron sus derechos y su libertad de expresión al mantenerles en prisión preventiva. Ahora el tribunal rechaza que el caso llegue ni siquiera a la gran sala para su revisión. Tercera, Giorgia Meloni pierde el referéndum que había convocado para los italianos y que se pronunciaran sobre su reforma judicial. La oposición dice que es un aviso para el gobierno, pero la primera ministra asegura que respeta el resultado, pero que no piensa dimitir. Dice que seguirá adelante con responsabilidad y agotará la legislatura hasta 2027. Y cuarta, 19 detenidos, la mayoría en Cataluña, en un golpe a la mafia turca en España. La investigación comenzó hace un año, la ha liderado Europol en colaboración con Policía Nacional y Mossos de Escuadra. Los detenidos formaban parte de una banda dedicada a la venta de drogas que también traficaba con armas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En 2019, Juan estaba a punto de cumplir 30 años. Afrontaba una nueva década. Era informático, pasaba innumerables horas frente al ordenador. Poco a poco se empezó a preocupar por culpa de los problemas que tenía en una mano.
Que en un principio yo no le di ninguna importancia. Yo pensaba que estaba un poquito oxidado y que me hacía falta ejercicio. Y además, como en esa época yo estaba durmiendo muy, muy poquito, unas 3 horas al día más o menos, pensaba entre estar oxidado y no dormir mucho, debo estar bastante débil, así que esto es normal que me pase.
Se lo comentó a su madre, Tita. Fueron al médico, pero tras varios meses no tenía diagnóstico claro. Pasó por diferentes especialidades hasta que le dieron la triste noticia. Tenía ELA.
Empiezan a hacerle todo tipo de pruebas y el propio traumatólogo le dice, mira, esto no tiene nada que ver con ningún problema de la espalda, tienes que irte a un neurólogo porque yo creo que es algo neuronal. Y bueno, pues a raíz de eso, un transcurso de un recorrido de un año hasta que le hacen muchísimas pruebas y le diagnostican de ELA.
El mazazo fue muy duro, imagínate, una noticia así. Y se cumplía lo peor, una enfermedad degenerativa cuando le quedaba toda la vida. Todos los proyectos se rompen, fue el shock del momento. Pero se vino arriba y se dio cuenta de que necesitaba vivir al máximo, sin pensar en cuándo y cómo podría ser el final. Una actitud que consiguió contagiar a todos a su alrededor.
Él, en el momento de su diagnóstico de ELA, decide que él tiene que vivir. Va a levantarse a él y a todos nosotros, porque nos levantó a todos nosotros, a toda la familia. porque tenía que vivir todo lo que, bueno, le han dado un diagnóstico de una esperanza de vida de 3 a 5 años y él decide que pues en esos 3 a 5 años tiene que vivir todo lo que considera que tendría que haber vivido en muchísimos años.
No quedó otra que luchar en un día a día que es muy complicado porque necesita ayuda para todo. Sus padres y su hermana están las 24 horas.
Yo tuve que pedir hace ya 3 años el teletrabajo para poder estar con mi hijo porque mi hijo no podía ya hacer muchísimas cosas porque él no se puede lavar los dientes, no puede comer por él mismo, no puede ir al baño él solo, no se puede duchar. O sea, no puede hacer nada que cualquier persona autónoma podría hacer. Él ya no es autónomo en, vamos, necesita 100% al lado a una persona a las 24 horas del día.
Lo normal es que tuviera un cuidador siempre, eso son muchas horas que la familia tiene que pagar y por ahora no pueden asumir esos gastos. Es mucho dinero.
Necesitaría un cuidador cada 8 horas, evidentemente, porque es una jornada de 8 horas, con lo cual serían 3 cuidadores a las 24 horas, 14 pagas, mes de vacaciones. Pues si contamos con que aproximadamente este coste por cuidador son aproximadamente unos 1.500 euros más seguridad social, etcétera, etcétera, pues es que no sabría decirte, pero se irían a unos 60.000 euros al año.
Juan sigue con esa batalla mostrando al mundo a través de su canal de YouTube cómo es lidiar con la enfermedad. El paso del tiempo le ha limitado también la forma de hablar, pero no duda en seguir haciendo entrevistas para que la gente tome conciencia de qué es la ELA.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Con la ELA. Soy Juanan y hoy os voy a presentar el canal y es muy especial.
El tiempo es muy valioso para las cerca de 4.000 personas diagnosticadas. Lo peor es que cada año hay 1.000 que mueren por culpa de la ELA. Es tan importante el tiempo para todas estas familias que no parece igual para la política.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Así se aprobaba la ley ELA en el Congreso por unanimidad el 10 de octubre de 2024. La norma entró en vigor el 1 de noviembre. Pues bien, tras un año y 4 meses han empezado a llegar las ayudas con dependencia extrema para personas con alta complejidad neurológica y así aliviar la situación de estos pacientes. Pepe Bañón lleva 4 años en fase avanzada de ELA y se alegra de que por fin puedan recibir algo de ayuda.
Estoy muy contento que por fin se haya puesto en marcha el grado 3 Plus, ya que sin esa ayuda el 95% no podrían tener cuidados especializados.
Pepe y su mujer Eva aún no han recibido ni un euro de esas ayudas, pero sí han visto reconocido el grado 3 Plus de dependencia que se la garantiza la Comunidad Valenciana. Carmen Lavallén.
Eva Jiménez es la cuidadora principal de su marido, Pepe Bañón, enfermo avanzado de ELA. Hasta este mes solo podían permitirse pagar 23 horas de cuidados. Ahora, con las nuevas ayudas a la dependencia, tienen 50.
Hemos contratado una empresa y tenemos desde el día 12 de marzo 2 cuidadores. Por la mañana Jordi, de lunes a sábado de 9 a 2. Y por la tarde a Elena, de lunes a viernes de 4:30 a 8:30 de la tarde. El resto del tiempo la familia.
Forman parte de los 50 hogares beneficiarios de la nueva prestación por el grado 3 Plus de dependencia. Hasta el momento en España con un tope de 9.850 euros al mes. Hoy todavía solo son accesibles en la Comunidad Valenciana, donde residen Eva y Pepe, y en Castilla y León. Tampoco el gobierno ha estado rápido, según subraya el presidente de la asociación con ELA, Fernando Martín.
La administración central ha sido lenta, especialmente en términos morales. Eso se podía haber hecho muchísimo antes.
Entre los retos aún pendientes, la extensión de las ayudas al resto de España, el aumento de su cuantía que no cubre los cuidados de 24 horas diarias que establece la ley y la formación de cuidadores, hoy todavía insuficiente.
Castilla y León y la Comunidad Valenciana han sido las primeras en garantizar los cuidados domiciliarios. Todo mientras la investigación progresa. Y aquí me detengo. Lo último, un nuevo fármaco contra la ELA. ¿En qué consiste? ¿Cómo van las ayudas? Hoy volvemos a hablar de la ELA, de lo poco que reciben, pero, ojo, de cómo avanza la ciencia. La ELA afecta cerca de 5 de cada 100.000 personas en el mundo. Es una lotería. No hay que olvidar que se trata de una enfermedad de la que no se conoce el origen. Se investiga, pero... Mira, esto es lo que nos ha contado Alberto García, director del equipo de investigación de la ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El biomarcador probablemente más conocido es la glucosa en la diabetes, ¿no? Niveles altos de glucosa dan lugar a diabetes. Y cuantos más altos sean, es más problemática la enfermedad. Pues es un poco esta idea, tener la glucosa de la ELA. Pues está avanzando bastante. Hay unas proteínas que son los neurofilamentos que nos dicen ya mucha, nos dan ya mucha información cómo va a evolucionar la enfermedad y cómo va a evolucionar de forma distinta en cada paciente, ¿no?
Estos biomarcadores están avanzando a buen ritmo. Tiene el objetivo de poder hacer un diagnóstico anticipado. Además, también la investigación se centra en la genética, sobre todo en los grupos de pacientes que sufren mutaciones en un gen concreto.
Ir directamente a esa causa genética, ¿no? Utilizando RNAs, que la palabra RNA se conoce mucho de las vacunas de la COVID, que impiden que un gen que está mutado se exprese de la forma en que se expresa y, por lo tanto, esa proteína que da lugar, que está mutada, tenga el efecto negativo que tiene, ¿no?
Hace a finales de la semana pasada, supimos que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el inicio del ensayo clínico fase 1 del fármaco AP2, un potencial medicamento contra la ELA que han descubierto desarrollado en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un equipo liderado por las investigadoras Ana Martínez y Carmen Gil. Carmen Gil, buenas noches.
Buenas noches.
Con toda la cautela, con toda la prudencia, pero también con toda la esperanza, permíteme que te lo diga, Carmen, me parece un notición. Lo que estáis desarrollando, es que no me sale otra palabra. Acojonante, Carmen, de verdad, me parece increíble, enhorabuena. Es que estoy hasta emocionado por la gente que conozco con la enfermedad. Oye, ¿en qué consiste? Y me pongo serio, ¿en qué consiste el fármaco AP2?
Bueno, pues AP2, que es nuestro candidato a fármaco, es una pequeña molécula, una molécula química, que lo que hace es modular una proteína llamada TDP43, que está alterada en los pacientes con ELA. Y AP2 lo que hace es restaurar la función normal que tiene esta proteína, y esto lo hemos visto en modelos celulares y también en modelos animales.
Por lo que he leído, corrígeme por favor, lo que conseguís con ese fármaco es que la proteína TDP43 vuelva a la célula, es decir, la célula vuelva a ser sí misma.
A ver, TDP43 en condiciones normales está en el núcleo de la célula. Uh-huh. Entonces, cuando se produce la patología, se sale del núcleo, sigue estando en la célula, pero fuera del núcleo, está en el citoplasma. Uh-huh. Y además se forman unos agregados tóxicos, que es lo que hace que al final se mueran las motoneuronas, que son las células que están afectadas en los pacientes de ELA.
Digamos que la volvéis a introducir en el núcleo, ¿y qué pasa?
Efectivamente, pues que ahí ya una vez que está dentro del núcleo ya vuelve a hacer, digamos, las funciones normales que tiene, porque TDP43 es una proteína vital y es fundamental para la supervivencia de las neuronas, y cuando se encuentra alterada, no hace su función habitual, pues es cuando se produce esta muerte de las neuronas, de las motoneuronas, que son las neuronas que mueren en concreto en la ELA.
Claro, y esto es progresivo, quiero decir, van muriendo progresivamente, claro. De ahí el deterioro paulatino del enfermo.
Efectivamente.
Si conseguís meter la proteína otra vez en el núcleo, ¿la enfermedad se para?
Esperemos.
Ya.
A ver, hasta ahora y con mucha cautela, tenemos que decir pues que realmente los modelos celulares en los que hemos estudiado los efectos de nuestra molécula y también en los modelos animales, pues hemos visto que efectivamente TDP43 vuelve a donde estaba anteriormente, al núcleo de las células, y vemos que recupera la función que tiene. Y, por ejemplo, los modelos animales, pues también hemos visto cómo se aumenta la supervivencia de las motoneuronas. Tiene un efecto protector, con lo cual pues estamos muy esperanzados, pero lógicamente hay que ver qué pasa.
Claro,
más
claro,
adelante.
Claro. Estáis esperanzados en esta fase 1. ¿Qué habéis hecho?
Sí. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora para llegar a esta fase 1 ha sido todo lo que es el desarrollo preclínico regulatorio, que está estrictamente regulado por las autoridades sanitarias. Este desarrollo pues lo ha financiado la empresa Molefai Pharma, que es una spin-off del CSIC, de la que somos cofundadoras Ana Martínez y yo misma. Y ahora, pues gracias a todos estos trabajos, le hemos presentado toda la documentación a la Agencia Española del Medicamento y nos ha autorizado para empezar el ensayo de fase 1. Y esto es un hito muy importante porque va a suponer la primera vez que se va a administrar en humanos. Esta fase 1 se va a hacer en principio en voluntarios sanos para evaluar la seguridad y la farmacocinética en humanos.
¿Y esto es lo que se va a hacer en el Hospital La Princesa de Madrid?
Sí, efectivamente, en la unidad de ensayos clínicos de allí.
¿Y después?
Bueno, a ver, después, primero hay que pasar esta fase 1, hay que ver que efectivamente el compuesto no produce ningún efecto adverso en las personas, se va a ir aumentando paulatinamente las dosis con mucha precaución y con mucha cautela, y si esta fase 1 resulta positiva, no se observan efectos adversos, pasaríamos ya a una pequeña fase 1B, ya en un grupo reducido de pacientes con ELA, si todo va bien, a principios del año 2027, para estudiar en primer lugar pues esa falta de efectos adversos en los pacientes y también determinar pues cómo se distribuye el medicamento en el organismo de estos pacientes.
Claro. Carmen, los periodistas preguntamos siempre por plazos y a los científicos os fastidia muchísimo, sí. Y no me extraña. Los ritmos, lógicamente, son distintos. Pero sí. A los pacientes de ELA y a sus familias que nos están oyendo, sí. Espero que sí. Muchos... ¿Qué les dices? Uh-huh. ¿Qué les dices, Carmen?
Pues les digo que me gustaría decirles que mañana el fármaco va a estar a su disposición, pero esto no puedo decírselo porque no es posible, porque hay que tener un poquito de paciencia. Ya sé que tiempo precisamente es lo que no tienen los pacientes de ELA, pero si todo va bien, pues esperamos que antes de 5 o 6 años el fármaco no podrá estar aprobado. Todavía llegar hasta aquí no ha sido fácil y el camino que nos queda ahora tampoco lo es, pero sabemos, sobre todo es decirles que pensamos en ellos, que trabajamos por ellos, que en nuestro día a día lo hacemos por y para ellos, porque realmente ellos son el motor de nuestra investigación.
Y lo vais a conseguir. Carmen Gil y Ana Martínez, investigadoras que han liderado el equipo de trabajo que desarrolla ese fármaco AP2 contra la ELA en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Carmen, lo dicho, enhorabuena y suerte. Seguimos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, suerte.
Gracias.
Hemos hablado de la investigación y ahora quiero hablarte de la prestación. Se establece que la mitad de la cuantía de la financia el Estado, la otra mitad las comunidades autónomas, muchas regiones siguen tramitando la puesta en marcha. Se trata de una medida que supone un gran impacto económico para las familias. Mira, escucha a Pedro. Su mujer, de 47 años, padece ELA desde hace 6.
Hemos dado lo que es el bono social, pero claro, te reducen, no llega ni un 15% por somos familia numerosa y supone eso, que te quiten de la factura 15, 20 euros como mucho al mes. Pero claro, con el incremento de la luz y el hecho de que estamos en casa siempre, pues supone un gasto excesivo.
Son más de 3.000 euros en gasto fijo, que incluyen cuidadores, tratamientos, fisioterapia, alimentación. Una situación que además obliga a que permanezca en casa con aparatos como respiradores. Claro, todo incrementa el consumo energético y los gastos del hogar.
El tema de respiradores, el tema de calefacción, porque claro, ya no va a estar sin pagando frío. Y el tema de todo lo que eso acompaña, pues supone un gasto excesivo, tanto de factura de la luz, porque la última factura hemos pagado 170 euros de luz. Y aparte de incremento que tenemos con el tema del IVA, con tantas no pagábamos el IVA, ahora supone un gasto excesivo.
A pesar de recibir alguna ayuda, como una prestación de 400 euros por dependencia, apoyos puntuales, todo resulta insuficiente para el coste real de la enfermedad.
El gasto fijo, todos los meses 3.152 gastos de euros en ella. Entre mujeres que tengo que me ayudan, entre gastos de farmacia, gastos de fisio, gastos de comidas que tengo que hacer especiales para ella, el tema de médicos que cuando no también tengo que tirar.
Son cerca de 50 los pacientes que han logrado ver reconocido el nuevo grado de dependencia, que van... ayudas que van desde los 3.200 hasta un máximo de 9.850 euros al mes. Para ello, las familias deben contratar el servicio domiciliario correspondiente, presentar la factura. José Jiménez es paciente de ELA desde 2016, presidente de la asociación ADELA en la Comunidad Valenciana. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué se sabe de esas ayudas? ¿Habéis recibido ya alguna, José?
Bueno, lo que se sabe, lo primero que se sabe es que llega muy tarde. La ley se aprobó en octubre de 2024. Es cierto que tenía un plazo de 12 meses para su implementación, pero aquí no hablamos de construir un aeropuerto o de construir una carretera, sino de salvar vidas de personas. Y bueno, pues yo creo que se debía haber sido bastante más ágil. En estos momentos y desde principios de este año se ha empezado ya a trabajar mucho más en serio desde las comunidades, que es quien tiene ahora la competencia. Todas las comunidades tienen ya reconocidos grados 3 plus, como decíais, pues ahora queda el que esas personas manden los contratos y las facturas para empezar a cobrar. Y bueno, pues ya hay, sí que es cierto que algunas comunidades que este mes empezarán a cobrar directamente y esperamos que en los próximos meses pues se vaya llegando a todas las casas de todas las personas que lo necesitan.
Esa ayuda, claro, cuando uno, es que es imposible calcular, pero hablamos de miles y miles de euros. Esto es insoportable para el 99,9% de las familias, José.
Sí, así es. El coste de podernos cuidar está en torno a los 170.000 euros anuales. Y bueno, pues eso es inalcanzable para económicamente para ninguna familia. Eso supone pues que nuestras familias tengan que asumir el coste personal, ¿no? Que supone pues perder su vida para dedicársela a nuestros cuidados, la carga psicológica que supone el asumir la responsabilidad de cuidarnos y sobre todo el que se produzca un error, ¿no? Determinado. Y bueno, pues esta ley viene en cierta medida a paliar esas necesidades. Es cierto que no cubre la totalidad, porque esos 9.850 euros no alcanzan a cubrir el espíritu que realmente tiene la ley, es de cuidados 24 horas. Esos 9.850 euros no llegan a cubrir esa obligación reconocida dentro de la ley. Y bueno, pues este es uno de los puntos que tenemos que seguir trabajando para que llegue en toda su amplitud a todas las personas que lo necesitan.
José, al margen de las ayudas, hemos estado hablando de ciencia, no sé si has podido escuchar los 20 minutos sí, sí. anteriores del programa. Yo, por lo que os conozco y la relación que he tenido con alguno de vosotros, me resulta hasta emocionante la noticia. ¿Cómo recibís ese tipo de avances? Porque la ciencia sigue a su ritmo, que claro, es el que es, pero ¿cómo os sentís?
Bueno, sobre todo con esperanza de que más pronto que tarde pues se dé un poco con comprender esta enfermedad y poderla tratar para todas las personas que la tenemos, porque la ELA es muy diversa, hay muchas mutaciones genéticas que producen la ELA y bueno, pues va a haber que trabajar sobre más de un fármaco, pero sobre todo con esperanza, con muchísima esperanza.
Seguro que sí. Te puedo preguntar personalmente, tú estás probando un fármaco que ahora, vamos, sí. solo con oírte y viendo los años que llevas diagnosticado, el fármaco funciona. ¿Desde cuándo lo tomas?
Bueno, yo soy una persona que tiene ELA y tiene mucha suerte, sinceramente. Este fármaco es Tofersen, como decía antes también el doctor, la mía es una enfermedad hereditaria, tengo una mutación que es SOD1, y ese fármaco pues terminó su ensayo en 2021 y yo empecé a tomarlo en 2022 a través de un espacio que se llama el uso compasivo. El fármaco se autorizó en España en mayo de 2025 y bueno, pues cada 28 días recibo una dosis que es con una punción lumbar. Voy ya por la 50 y con mucha esperanza de que incluso, sobre todo eso de ir a entender más la enfermedad, el que, pues bueno, conforme vamos evolucionando, se puedan sacar más conclusiones de lo que determinados medicamentos pues pueden suponer para nuestra progresión. En mi caso, está ralentizando la enfermedad y me consta además que las personas que yo empecé a tomarla muy tarde, porque empecé en el 22 cuando había sido diagnosticado en el 16, en 2013 ya cojeaba de mi pie izquierdo, pero las personas que se están diagnosticando ahora, y por lo que oigo del doctor que me atiende, llega a cronificar la enfermedad. ¿Vale? Esto no es curarla, pero en un estadio previo, inicial, es muchísimo. Qué muchísimo. Bueno. Es tanto como curarla.
Siempre que hablamos con un enfermo de ELA decimos lo mismo, pero es una frase hecha, pero es verdad. Vuestro principal problema es el tiempo, José.
Sí, eso es el motivo por el que siempre hemos hecho hincapié. La ELA cubre intentamos que cubra otras enfermedades que tampoco tienen tratamiento y que tienen una dependencia de carácter vital, pero en el caso de la ELA es una enfermedad que tiene todo eso, pero sobre todo tiene un enemigo muy grande, que es el tiempo. Hablamos de dos años y medio a cinco años de media, pero es que hay personas que en año y medio, esas son las galopantes, nos dejan totalmente paralizados. Y bueno, pues por eso he dicho antes que las ayudas llegan, pero llegan muy tarde, porque 18 meses desde la aprobación son pues posiblemente los que han transcurrido en más de un caso de alguna persona que ha sido diagnosticada hace 18 meses y hoy no está, ¿no?
Seguro.
Y debería haber sido atendida y amparada por los derechos que tenía, que son los de la ley.
José Jiménez, paciente de ELA, presidente de la asociación ADELA en la Comunidad Valenciana. Toda la suerte, José, toda la fuerza, que no te hace falta porque ya la tienes, y en la medida en que podamos ayudar para gritar, sabes, aquí los tienes. Suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo, José. Hoy hemos hablado de las ayudas de la ELA, que poco a poco parece que van llegando a cuentagotas. El tiempo es vital, nunca mejor dicho, para todos ellos. Cada año se lleva la vida de cerca de 1,000 personas. Cada minuto es oro para los que investigan. Y es que ese trabajo, el ritmo que marca la ciencia, da esperanza y fuerza a los enfermos, que se han convertido en la tercera enfermedad neurodegenerativa más común, solo por detrás del Alzheimer, del Parkinson. Pero mira, con esa nueva medicina que están desarrollando en el CSIC, otra luz de esperanza contra la ELA. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, es imposible, y además estoy seguro que está de acuerdo conmigo, hablar de estos temas y no emocionarnos, aunque no nos pillen directamente.
Por supuesto. Mira, lo he contado en más de una ocasión, pero no me importa repetirlo, porque ilustra la derrota íntima y emocional cuando alguien recibe el diagnóstico de una enfermedad degenerativa e incurable. Cuando José Carreras recibió la información del tipo de cáncer que estaba envenenando su sangre, preguntó qué posibilidades tenía de vencerlo. Y la respuesta fue tan terrible como escueta: una entre 10,000. El admirado tenor enseguida, con gran seguridad, respondió: bueno, vamos a luchar. Yo creía que no tenía ninguna. La buena noticia que trae este programa es que en esa puerta oscura y letal del fin de la ELA, que hasta ahora estaba unida al fin de la persona, se abre un resquicio, una posibilidad, una simiente de esperanza que seguro que va a crecer y tendrá flores de optimismo moderadas al principio y más jugosas y con muchos más pétalos después. La investigación nunca falla. Es un ejército silencioso, la mayoría de ellos anónimos, que jamás recibirá un reconocimiento social, pero es ese colectivo humilde y con pocos recursos, el que siembra todos los días, sin que las tormentas del desprecio administrativo, el granizo de la burocracia, las inundaciones de frivolidad y los superficiales y egoístas intereses gubernamentales quiebren su vocación y su entusiasmo. Comparados con ese ejército de políticos que prometen ayudas que tardan en llegar, o llegan cuando ya las familias vuelven del cementerio, son gigantes cuyo ejemplo queda fuera hasta de nuestros informativos, porque las ruedas de prensa, los focos, las cámaras y los micrófonos nunca son para ellos, sino para esa recua de inútiles sin mérito que tienen razón en asirse con grilletes a su cargo, porque fuera del pesebre político jamás les pagarían tanto y volverán a ser lo que son: una ignorancia envuelta en palabrería, un desconocimiento dentro del sobre de la nómina que lo sobrevalora y un sectarismo que les permite mentir como si repartieran caramelos de falsedades para endulzar su existencia. Si no fuera por los científicos y tantos otros sectores que exhiben honestidad, profesionalidad y vocación, esta sociedad padecería de un ELA del que no se podría recuperar. Y mira, ahora hay un resquicio, una posibilidad, Y tardará tiempo, porque la investigación no es un bólido, pero estoy seguro que llegará a la meta y estallará nuestro júbilo, porque eso significa que ganan los buenos a pesar de los hipócritas.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Momentito, que esto también es importante porque hablamos del seguro de hogar de Línea Directa, que tiene además coberturas frente a la ocupación ilegal. Sí, sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, vamos a seguir tranquilos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Ha servido un mensaje en su red social para dar la vuelta a los mercados. Los cinco días que ha dado de tregua Trump a sus bombardeos en instalaciones energéticas de Irán han hecho desplomarse el precio del petróleo un 10% en minutos y situar el barril por debajo de los $95. También ha conseguido cambiar el color de los principales mercados, las bolsas mundiales, el IBEX 35 entre ellos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Ángel Expósito, buenas noches.
Oye, locura en los mercados, esto es lo que tiene, en apenas 10 minutos se han dado la vuelta.
Fíjate, es todo alucinante, ¿eh? La influencia de Trump en hacer caer o subir los mercados como tú has dicho, en 2 minutos y ha dado 5 días de margen, que en realidad es una semana porque son laborables, pero que parece que es como si fuera una eternidad, ¿no? En todo caso, fíjate que a mí me da la sensación de que ya hay mucha gente interesada en que esto termine. China, India, Rusia, los propios Estados Unidos, no sé.
Sí, ojalá. La volatilidad es absoluta y hasta depende de un simple comentario. Con este, las bolsas han tenido de verde. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Después de varios días en rojo, y además tú lo contabas, ha sido instantáneo. Apenas 10-15 minutos han tardado en desplomarse ese precio del petróleo, que estaba ayer mismo por encima de los 110 euros el barril de Brent. Bueno, pues ha caído un 10%, se ha situado a media mañana por debajo de los 100 dólares, ahora mismo se encontraba en torno a los 95. Lo mismo ha sucedido con el gas natural, ha bajado hasta los 58 euros de media. Ambas son las que están removiendo a las principales bolsas mundiales, marcándolas el paso dependiendo de cómo estén estos combustibles fósiles, y hoy al descender su precio de forma pronunciada, como hemos visto, pues le han cambiado rápidamente la cara a las bolsas mundiales. Los principales índices han pasado del rojo con el que habían abierto ante el fin del plazo que había dado el presidente Trump al régimen de los ayatolás, al verde después de ese breve escrito de Trump. El IBEX 35, como la mayoría de europeas, ha abierto la persiana hoy perdiendo cerca del 3% y ha sido de las que menos perdía en Europa, pero la cifra la ha revertido para cerrar la sesión, incluso ganando más de un 1.
Fíjate, yo de tu primer comentario, Pilar, has dicho, hay mucha gente ya deseando que esto se frene de algún modo. Yo me quedo con la última clave que has dicho, dentro de Estados Unidos.
Claro, claro, es que dentro de Estados Unidos no quieren ni oír hablar de botas sobre el terreno. Fíjate, hoy alguien muy, muy importante me decía, ¿cómo se acabó con el nazismo? Bueno, con el desembarco de Normandía y con miles de soldados entrando en Francia y en Alemania y destruyendo las ciudades alemanas, ¿no? ¿Cómo puedes acabar con un régimen como el de los ayatolás, que además está absolutamente descentralizado? Son como células, ¿no? Los guardianes estos de la guerra, que están de la revolución, que están en 31 provincias distintas, que no sabemos si hay cabeza o no hay cabeza, porque de momento lo que hemos visto es una fotografía y una señora que habla, que es una periodista. En fin, esto es muy complicado, ¿no? A mí me parece que esto tiene que, vamos, que está acabando, porque si no, tú no das 7 días de plazo. Bueno, ojalá. Igual me equivoco, ¿no?
No, con el protagonista en Washington cualquiera sabe, pero en fin,
puede
ojalá
pasar cualquier cosa, claro.
El mercado energético. La Unión Europea ha instado ya a los países a iniciar el llenado de reservas de gas de cara al próximo invierno ya. El director de la Agencia Internacional de la Energía ha asegurado que se están perdiendo 11 millones de barriles de petróleo al día.
La situación es muy complicada, Ángel, y esto, esos 11 millones de barriles de petróleo, es más de lo perdido, fíjate, en las dos crisis energéticas de los años 70, y también supera los peores momentos de pérdidas en el inicio de la guerra de Ucrania.
Today we lost 11 million barrels per day.
Es Fatih Birol, es el presidente de esa Agencia Internacional de la Energía. Dice que ningún país será inmune si la situación continúa tal y como está. Eso es lo que ha avisado, porque son más de 40 las infraestructuras afectadas muy gravemente en 9 países. Y señalaba que ahora mismo la única opción para aliviar las tensiones energéticas no es otra que la reapertura total del estrecho de Hormuz. Eso es lo que de verdad se dejaría notar en el precio de los carburantes, más allá de la rebaja fiscal que ha cometido el gobierno, porque es que se está notando, pero poco.
¿Has notado la rebaja del precio de la gasolina?
Sí, la verdad que sí. He esperado a que bajara. Y eché ayer en el coche, anoche, y hoy en la moto.
Y eso es la bajada del diésel, unos 15 céntimos por litro en algunas gasolineras de España. La gasolina en torno a 20. El gasoil, por ejemplo, cuesta de media hora 1,79. La gasolina 1,61. El ahorro medio, más o menos, es de unos 10 euros por depósito.
Fíjate, solo viendo geografía se explican muchas cosas viendo los mapas. El estrecho de Hormuz, 40 kilómetros de ancho. Solo con ese cachito dominas el mundo, ¿eh?
Claro, y desde luego mejoraría sustancialmente, como dice Iván, la situación, porque claro, destruir refinerías o yacimientos de gas implica la reconstrucción y eso va a tomar meses, ¿no? Pero yo sí que me detendría en Europa, Ángel, porque nosotros nos hemos quedado fuera de todos, no tenemos ni energía, ni tecnología, ni productividad, ni ambición, y somos el continente que va a pagar en sus ciudadanos la extraordinaria subida de los precios energéticos.
Sí, lo que nos faltaba. Bueno, no parece que vayamos a notar la bajada del precio del barril a la hora de repostar en corto plazo. Los vaivenes, ahora por debajo incluso de $95, están llevando a una volatilidad que no se veía desde hace años. ¿Van a vivir los mercados en esta montaña rusa continuamente? Ignacio Cantos es director de operaciones de ATL Capital. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Buenas noches.
¿ATL Capital o Capital?
ATL Capital, sí.
Vale, perdóname, lo he dicho mal. ATL Capital. ¿Por qué un simple mensaje, cómo lo explicas? ¿Por qué un simple mensaje hace subir o bajar miles de millones la cosa?
Bueno, yo creo que no es solo el mensaje, es decir, este es ahora mismo, según está, es como estabais comentando, es un conflicto muy binario, es decir, si esto más o menos se arregla y sobre todo si Irán permite transitar el crudo, no el suyo, que es muy poco, estaba exportando 1,8 millones de barriles, ahora está en 1,5 porque el suyo sí sigue saliendo, sino el de los demás, pues al final eso normaliza la situación, aunque bueno, pues aunque Qatar esté afectado en su suministro y bueno, pero al final más o menos normaliza la situación con la liberación de reserva seria y bueno, entre comillas, volveríamos a estar igual. A lo mejor el petróleo no volvería a 65, pero se quedaría en 80. Una cifra que al final es manejable para todos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no es así y todo sigue y sigue escalando, pues entonces estamos metidos en un conflicto de difícil solución y que puede, bueno, pues como decía el representante de la Asociación de la Energía, pues llevar a muchos problemas. Yo no creo que sea más grave que la del 73, pero bueno, podría haber unas implicaciones grandes, sobre todo si se alarga en el tiempo. Entonces, claro, si hay una negociación y hay un acuerdo, pues evidentemente, porque el acuerdo es cuestión de dos o de tres, pero no más, y son las voluntades de decir sí o no, vamos, claro. Quiero decir, por eso los mercados van de un lado a otro. Parecía que llegaba una línea, bueno, pues un deadline sobre el bombardeo a las instalaciones energéticas de Irán, etcétera, etcétera, bueno, pues lo atrasamos 5 días, pero no solo es eso, lo atrasamos porque estamos negociando. Entonces, bueno, pues eso supone que se puede, aunque los otros lo nieguen, aunque bueno, se supone que algo debe haber por ahí.
¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Para aquellos que nos están escuchando ahora mismo, ¿en qué se basa el precio del barril de Brent, que es el que consumimos en Europa, para que puedan subir y bajar con tanta facilidad el precio? ¿Cómo se lo explicamos a la gente de la calle? ¿Por qué es tan sensible el barril de Brent?
Bueno, yo creo que para empezar, por una razón clara, a lo mejor barriles de Brent se producen 16, 17, 18 millones, no estoy seguro de la cifra, pero por ahí. Porque luego está el West Texas, luego está el petróleo de Venezuela, que es distinto, el crudo ligero, que es el del, claro, el crudo ligero, que es el de Arabia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cada zona produce el suyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se producen unos 100 millones de barriles al día y se negocian en los mercados internacionales de crudo, futuros, etcétera, 500, 600, 1000 millones de barriles. Entonces, hay, entre comillas, mucha más especulación que consumo verdadero. Si solo estuvieran los que compran petróleo y los que lo consumen, etcétera, en la ecuación, pero como pasa en los mercados financieros, pues siempre hay un elemento más especulativo y ese es el que apuesta por subidas, por bajadas, porque la demanda vaya a subir, porque cae la demanda, cae el PIB mundial y entonces el petróleo va a bajar y apuestan ya a la baja incluso antes y por eso el petróleo se adelanta a veces. Hay que recordar que en la pandemia el petróleo llegó a estar negativo un día. O sea, que es que había que pagar por no sé, por extraerlo, ¿no? Pero vamos, llegó a cotizar en negativo un día precisamente por todo esto, ¿no? Entonces, pues eso es lo difícil, que hay mucho más especulación o mercados financieros alrededor del propio tamaño del mercado.
Y una última cuestión, saliéndonos del capítulo energía, Ignacio. El oro se está dando un batacazo por la incertidumbre política, geopolítica. ¿Por qué? ¿Cómo se explica?
Exactamente por lo mismo que estamos hablando. ¿Qué ha pasado el oro el año pasado? El año pasado, o digamos los últimos 18 meses, el oro había pasado de $2,000, que tenía una resistencia fuerte ahí, a 5,500. Hay muchísimas ganancias acumuladas. Ha habido bancos, o sea, detrás de esa tendencia que había bancos centrales comprando, había de países emergentes que hasta ahora no habían comprado. Había también, pues a lo mejor alguna demanda, no tanto de la industria, pero bueno, había demandas subyacentes, pero no tanto como para subirlo un 200%. ¿Qué es lo que ha pasado? Que había mucha parte, digamos, especulativa de mercados financieros. ¿Qué ha pasado? Que en cuanto hay, ha habido un momento de duda, pues mucho de ese dinero rápido, el fast money que llaman los ingleses, se ha ido del mercado del oro y por eso está bajando cuando se supone que debería ser refugio en un momento que lo que se supone es que va a subir la inflación, que siempre ha sido el refugio, los activos reales y entre otros el oro, ¿no? ¿Y por qué no lo está siendo esta vez? Porque hay muchas ganancias acumuladas en esa gran subida y por eso hay gente saliendo del oro que lleva muchas plusvalías y por eso estamos viendo esto. Cuando vuelva a ser solo bancos centrales y un poco protección contra la inflación, etcétera, pues funcionará otra vez de refugio.
Pues muy atentos con la que está cayendo. Ignacio Cantos, socio de ATL Capital. Gracias por la asesoría, Ignacio.
Gracias a vosotros, un saludo.
Adiós.
Gracias, chao, chao.
Bueno, relacionado con esto, ya han entrado en vigor las medidas antiinflación que aprobó el gobierno. Esa rebaja fiscal de carburantes, gas o electricidad, con dudas, sobre todo porque las medidas son poco quirúrgicas, dicen los más afectados. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El plan es más óptimo que el de la guerra de Ucrania, pero sigue siendo menos quirúrgico de lo que cabría esperar. Es lo que dicen los técnicos de Hacienda de Gesta, que recuerdan que las rebajas del IVA al gas, la electricidad y los carburantes benefician a los hogares con mayor renta, que son los que más consumen energía. Para Gesta tendría más sentido reforzar por la vía de los descuentos en el transporte público, rebajar los costes y peajes, la parte fija de la factura de la luz o favorecer el teletrabajo. Además, Diego Martínez, doctor en economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, recuerda.
Son 5.000 millones menos de gasto que el gobierno central podrá realizar con las nuevas reglas fiscales europeas.
A pesar del coste, las medidas son insuficientes para las actividades más golpeadas por el shock energético. Javier Garat es secretario general de Cepesca.
Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad.
En líneas generales, los sectores más afectados hablan de ayudas que no cubren ni la mitad del sobrecoste que están asumiendo y de un plan que quedará desfasado si la guerra se alarga un mes más.
Pilar, ¿las medidas se quedan cortas?
Pues sí, y sobre todo para los ciudadanos en general, ¿no? Lo primero que hay que hacer, mira, ahora que estamos en plena campaña de la renta, ¿verdad? Deflactar la inflación del IRPF ya. Y eso, además, de forma universal y generalizada. Dicen que van a movilizar 5.000 millones de euros, pero ellos, Hacienda, va a ingresar el doble. 10.000, por lo tanto, el negocio sigue siendo para los mismos. Yo no estoy de acuerdo en esto de diferenciar entre los más vulnerables y los menos vulnerables, porque los más vulnerables ya están diferenciados. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es salvar a la clase media y a los sectores más afectados.
Segundo decreto del gobierno, bueno, de una parte del gobierno, el de las medidas de la vivienda, lo que exigía Sumar. No hay fecha para su votación. Hoy Yolanda Díaz explicaba sus diferencias con el PSOE.
Coincidimos con el Partido Socialista en el diagnóstico, no coincidimos en la salida.
La propia Yolanda Díaz animaba hoy a los inquilinos a que pidan la revisión de sus alquileres antes de 30 días. Ella misma es consciente de que la medida no va a salir adelante. Claro, es un disparate presentar algo que pones en marcha cuando sabes que no va a salir. Esto es un caos.
Bueno, es un caos como fue, es que no nos ha dado tiempo a comentarlo, el vodevil, el Consejo de Ministros del viernes pasado. O sea, pero ¿en qué momento todos los ministros firman dos decretos distintos de dos bandos, ¿no? Ratificados por el presidente. En fin, y además, por supuesto, que los tenedores, con toda la razón, no lo van a hacer, porque es que llevan 6 años con los alquileres congelados por la pandemia, con un incremento brutal del coste de todos los suministros, ¿no? Y no lo han podido reflejar. Entonces, ¿hay problema de vivienda en España? Sí. ¿Hay familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler? Por supuesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Darles una solución habitacional, pero no puede recaer sobre aquella persona que tiene 2 pisos, uno para vivir y otro para alquilar, y que le ayude, por ejemplo, a tener una mejor pensión.
Hablando de vivienda, otra derivada, el Euribor, la hipoteca. El índice de referencia para calcular las de tipo variable lleva subiendo en los últimos días, está ya en el 2,7. Anticipa la subida de tipos de interés desde el Banco Central Europeo, Pilar. Estamos atentos a esto, ¿eh?
Sí, estamos muy atentos. Bueno, de hecho, las palabras de Christine Lagarde, ¿no? De la presidenta del Banco Central Europeo, ya vienen a anticipar que de seguir así, su único objetivo, lo explicamos siempre, es la inflación, es controlar los precios, y lo que está haciendo el Euribor es adelantarse a una tendencia que parece clara, ¿no? Que va a subir el precio del dinero.
Ya está con nosotros Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España, para esta sección habitual. Hablemos de ahorro. Hoy nos va a dar un pellizco, porque seguro que todos hemos caído en este problema, ya lo verás. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de comisiones, el agujero invisible del ahorro español.
¿Por qué?
Porque muchos de los españoles que nos están escuchando pagan diariamente cualquier tipo de comisión.
No, pagamos.
Efectivamente. De custodia, de mantenimiento, de descubierto, de pago en moneda extranjera. De media, cada español está pagando más de 200 euros al año en comisiones bancarias. Que es lo mismo, Ángel, que la suscripción más cara de Spotify o Netflix al año.
Es que no somos conscientes. Ese es el problema de fondo. No solo lo que pagas, es que ni siquiera lo sabes. ¿Qué impacto tiene en el ahorro y en la inversión?
Pues mucho más importante la comisión en el ahorro. Un 2% de comisión, que pueda parecer una comisión baja, puede acabar comiéndose gran parte de tu rentabilidad. Y te voy a poner un ejemplo. Una comisión del 2% en un horizonte de 50 años a una rentabilidad del 10% se acaba comiendo el 50% de tu patrimonio. Y si tú coges a día de hoy los fondos más contratados en España, todos tienen una comisión cercana a ese 2%. Y ni siquiera baten al índice. Frente a, tú haces una comparación con los fondos que lo publicamos hace poco, indexados, más contratados en Trade Republic en España, todos de media de una comisión del 0,10.
Una de las claves de esta sección, Pablo, es precisamente que nos enseñas, nos educas en materia financiera. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que revisar, que reclamar esas comisiones? ¿Cómo?
Pues mira, en el caso de cualquier producto de inversión, hay un documento que antes de contratar, cualquier banco tiene la obligación
de... A ese documento que no leemos nunca.
Efectivamente.
Correcto.
Pues hoy vamos a salir con deberes. Y esos deberes es abrir siempre ese documento, revisar esa comisión y preguntarle a quien te esté vendiendo ese producto financiero por qué estás pagando esa comisión.
Y la madre del cordero, si no pagas la comisión, esos 200 euros, ¿qué pasa?
Pues si no estás pagando esa comisión, esos 200 euros se están quedando en tu bolsillo.
Hablemos de ahorro con Trade Republic. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Cuídate. Esta que viene ahora es buena, Pilar. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, denuncia injerencias políticas. Que la legitimidad de los bancos centrales está amenazada por los políticos, lo dice él, que pasó de ministro a gobernador.
Observamos dos presiones simultáneas y aparentemente opuestas. Por un lado, una creciente interferencia política sobre los bancos centrales. Por otro, la tentación de los propios bancos centrales de pronunciarse sobre materias que exceden su mandato.
Te recuerdo que estuvo 4 años en el gobierno de Sánchez, que pasó directamente del ministerio a este puesto, que no digo yo que no tenga currículum, pero coño, para política lo tuyo, ¿no?
Pero bueno, es que tengo una cara pétrea. No es que pasara del Consejo de Ministros a gobernador, es que dimitió como ministro de Transición Digital y Función Pública. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, pues un ministerio. El 5 de septiembre del año 24 y el 6 de septiembre del año 24 juró como gobernador del Banco de España. Y mira, hay dos formas de injerencia en una institución que debe ser independiente como el Banco de España. Una puede ser manipulando y distorsionando a quien lleva o quien dirige la institución. Por ejemplo, Donald Trump con Powell. Por ejemplo, Sánchez con Hernández de Cos, que no había día en el que no expresara su disgusto con Hernández de Cos, ¿verdad? Y la otra manera de injerencia en una institución que debiera ser independiente como el Banco de España es nombrando directamente a su gobernador. Y el ejemplo más claro es Sánchez Escribá. Ya no te hace falta el discutir nada o el distorsionar lo que diga el gobernador del Banco de España, porque directamente dice lo que tú quieres que diga.
Claro, ya no hay, claro, ya hay que meterse, ya hay que meterse.
Claro, y todo muchísimo más fácil. Y este señor dice que está observando en Yo Majestático que hay presiones sobre los bancos centrales. Claro, es brutal.
Claro, y tiene razón. Oye, ni dimisiones ni responsabilidades por el apagón. Se pudo evitar, ha dicho la vicepresidenta Sara Hessen, pero que no valora si Red Eléctrica actuó o no de forma correcta el 28 de abril. Se remite a los informes de competencia de Bruselas, que tampoco dicen nada. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. ¿Existían los mecanismos necesarios para evitar el apagón?, ha dicho Hessen.
Sí existía la regulación, la normativa y los mecanismos suficientes para que lo que ocurrió el pasado 28 de abril se pudiera evitar.
Pero no es momento de depurar responsabilidades, porque los informes tanto de competencia como de Europa no señalan a nadie en concreto, sino que hablan de múltiples causas.
No se identifican esas responsabilidades y cuando lleguen entiendo que esas responsabilidades tendrán consecuencias, pero no estamos en el momento de la identificación de las responsabilidades. Fue inédito, impredecible.
Me veía inédito porque inédito, nunca ha habido un apagón en España, ¿verdad? Pues, ¿verdad que fue inédito?
El origen multifactorial es inédito.
La ministra también ha asegurado que antes del apagón el sistema no estaba en una situación estructural anómala y que durante la crisis se actuó conforme a los protocolos. Además, ha insistido en que las tarifas del mercado regulado son ahora más baratas que hace un año, pese a los sobrecostes que está suponiendo mantener el sistema estable.
Seguimos sin saber nada un año después. Es brutal.
Aquí nadie sabe nada, nadie dimite porque no toca, todos son cosas extrañísimas, es maravilloso.
Sí, sí, totalmente. Oye, y noticia empresarial. La marca de cosméticos Puig, la histórica marca catalana, negocia una fusión con la francesa Estée Lauder. Esta última anunció hace unas semanas que está abierta a este tipo de fusiones. La firma española asegura que no existe acuerdo, pero que se está negociando, o sea, que lo va a haber. Se crearía un gigante valorado en casi 35.000 millones. ¿Es otro culebrón empresarial o estas cosas cuando se anuncian es que ya están bastante en marcha?
Bueno, ya están bastante en marcha, pero también lo estuvo, en conversaciones con Kering el año pasado, que es otro de los gigantes del sector, y finalmente no se llegó a nada. Tú puedes anunciar que estás negociando y se lo cuentas al mercado para que no haya una especulación que no sea basada en hechos reales, digamos, pero bueno, el proceso es muy largo y se puede llegar a una operación o no. O se puede no llegar a una operación, que ya te digo que el año pasado sucedió con Puig y con Kering. En todo caso, la compañía cosmética y de perfumería y de moda española es un gigante mundial, ¿eh? Uh-huh. Ahí la familia Puig ha conseguido algo extraordinario, que es mirarse de tú a tú a las grandes del sector, sí, sí, mundiales, tanto francesas como
estadounidenses. Pues estaremos atentos. Pilar, mañana más, te escucho.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subí a la terraza y se veían, pues, encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Me pido delante y yo conducir. Voy a repostar en la gasolinera Carrefour.
¿En Carrefour? ¿Y eso?
Porque acumula un 10% en mi cheque ahorro por ser socio del Club Carrefour. Mi 8% habitual más un 2% adicional.
¿Un 10%? Si echo 50 euros, acumulo 5.
Tienes la oferta hasta el 8 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.